Sí, porque la pasada semana en esta sección, Se ha escrito un crimen, abrimos un nuevo episodio hablando de los ADN no humanos que podían ser también determinantes a la hora de resolver un crimen. Hoy el asunto de debate va a seguir siendo los agentes no humanos que se pueden encontrar en escenas de crímenes. Nos referimos en este caso a los insectos que se encuentran en un cadáver o en, a su alrededor, en la escena de un crimen, como decíamos. Dicho de forma técnica, vamos a hablar de la entomología forense, que es un asunto que sé que le entusiasma a nuestro forense de cabecera, que es Rafael Alcaraz, que está con nosotros. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, he dicho que te entusiasma, no sé si te entusiasma, pero sí que desde luego te ha llamado la atención.
No es una cosa de entusiasmar, pero evidentemente es, para mí es una de las cosas más atractivas en el sentido de desafío que tiene la medicina legal, sobre todo en la patología.
Claro. Y de la información que aportan los insectos.
Sí, siempre aportan muchísima información. Cada vez nos van a ir aportando desde luego más.
Bueno, ahora lo comentaremos porque también de este asunto y de estos insectos, aparecerán en más de una novela negra. Carlos Basas, que es escritor y director de La Pamplona Negra. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de ahora, Rafa va a pasar a ser como Grissom para mí, ya será el hombre de los bichos.
Bueno, los bichos, vamos a llamarles bichos así en blanco en lo que es, porque igual estamos centrándonos en insectos y hay aquí otras especies que también van a salir a colación, porque, Rafael, son auténticos confidentes, me imagino que en la investigación, ¿no? La presencia de estos bichos, vamos a llamarlos así.
Sí, no, lo que pasa es que es complejo. Tienen una importancia grande. Y siempre, como todo lo que pasa dentro del campo de la putrefacción, relativa. Mientras que un cuerpo se empieza a descomponer, nosotros vamos perdiendo datos objetivos. Es la famosa frase que ya hemos comentado alguna vez, el tiempo que pasa, la verdad que huye. La entrada de estos animales, por una parte, tiene la descomposición y la desaparición de partes blandas, fundamentalmente las más asequibles. Me refiero con ello a orificios naturales, me refiero con ello a zonas que hayan sido heridas, zonas que estén contusas. Esas son las primeras que van a ser atacadas por este tipo de fauna. En descarga de estos pobres bichos, habremos que decir que no dejan de ser muy similares a los humanos. Les gusta comer aquello que tiene mayor alimento y rechazan aquello que es más duro o es más difícil de comer.
Por eso los huesos son igual lo último en desaparecer, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Huesos, pelo, piel.
Uh-huh. Bueno, se está poniendo, como decíamos, por favor, las meriendas. Vamos a dejarlas un poquito a un lado, esperen a las 7, porque, Carlos, también en la novela y en la ficción tienen su presencia, ¿no? Estos bichos, como bien decías tú, que vamos a llamarles.
Sí, sí, bueno, y es algo que viene de lejos. Fíjate que yo el primer registro no es quizá una novela, pero sí es el primer registro que hay de la solución de un caso mediante, no entomología forense, pero sí mediante insectos en su día, es ya del siglo XIII en China, y aparece en un relato de Sun Tzu, el mismo que escribió El arte de la guerra, y es un relato que recoge luego en un libro que se llama El lector de cadáveres, Antonio Garrido, que es un magistrado chino, se les llamaba lectores de cadáveres en esa época, para solucionar un crimen cometido en una aldea rural con un golpe de hoz. Lo que hizo es exponer al aire todas las hoces de todos los campesinos, y aquella en la que se posaron las moscas, por la presencia de sangre, que aunque había sido limpiada todavía quedaba, pues determinó quién era el culpable, ¿no?, de haber dado ese golpe de hoz y haber cometido ese asesinato. A partir de ahí, la presencia de los insectos nunca ha ido separada de muchos casos, más que de la novela negra en general, sí de la novela que llamamos policial o de procedimiento, ¿no? Es algo muy típico, y conforme la entomología forense ha ido avanzando, sobre todo con el boom, y Rafa me corregirá, a partir ya más de los años y principios de los 80 igual, cada vez ha tenido más presencia porque es algo muy exótico, ¿no? De los insectos no únicamente podemos obtener información sobre la data de la muerte, sino que se puede llegar incluso dentro del propio insecto que da alimento, incluso se puede llegar a sacar ADN de ahí o muestras de si un cuerpo ha sido envenenado o no, por ejemplo, ¿no? Que la cosa avanza a una velocidad tremenda, y nosotros siempre, los escritores, pues vamos a remolque de esas tecnologías y las vamos incluyendo en las novelas.
Uh-huh. Bueno, hay unas cuantas preguntas ya que has formulado ahí, unas cuantas dudas, como el envenenamiento del que hablabas, pero Rafa, yo quería saber si, antes lo citaba, la entomología forense, esto es una disciplina que se reconoce ya dentro de la medicina forense, o si los informes de un entomólogo, de un experto en insectos, valen a la hora de sí, bueno, desde
luego,
juicio, ¿no?
Desde luego que valen. Yo normalmente he hecho muy poquito de... Me gusta mucho, pero no he hecho... Conozco lo que conozco de entomología, que con respecto al ciudadano normal puede ser bastante, pero no tengo la categoría ni el nivel que puede tener un entomólogo. De hecho, con nosotros ha trabajado siempre y nos ha ayudado muchísimo Marta Sanoña, que es una profesora de entomología de la Universidad del País Vasco, que es en los casos que hemos tenido realmente difíciles, ella nos ha aportado una solución más que clarificadora.
O sea, que se considera importante, sí, sí, bueno, sí. Por lo menos en determinados casos.
De hecho, en muchos casos son, o sea, igual que en todo. O sea, la patología forense no es una rama, es un cúmulo de actuaciones desde el punto de vista policial, desde el punto de vista de la entomología, de la biología, etcétera. Y yo creo que ahí tiene, desde luego, cada vez una cosa más llamativa, ¿no?
Carlos, has dicho dos cuestiones que me he quedado yo con ellas, por lo menos. Lo del envenenamiento, ¿pueden los insectos que están presentes en un cuerpo darnos pistas realmente si la causa de la muerte, por ejemplo, ha sido un envenenamiento?
Sí, de hecho, vamos, en ocasiones cuando el resto del cuerpo, lo que queda del cuerpo realmente es de una calidad muy, muy baja, se recurre a las larvas. Yo tengo un ejemplo con esta profesora de la Universidad del País Vasco, que tuvimos un cadáver que tendría aproximadamente un mes y medio de antigüedad, y estaba cubierto de larvas. Pero nos llamó muchísimo la atención que las larvas eran enormes, eran mucho más grandes que lo normal, y que tenían una actividad desmesurada, una actividad terrible. Y Marta llamó a un compañero, a alguien que había trabajado en Estados Unidos, que tenía mucho conocimiento de la entomología, y lo primero que nos dijo, decía, ¿este sujeto tomaba drogas? Dije, bueno, pues sí. Y dice, pues están de cocaína hasta el pelo. Están de cocaína hasta el pelo, claro, estaban hiperalteradas. Lo que no podemos hacer, podemos determinar la presencia de una droga o un tóxico. Lo que no podemos es hacer una dosimetría de ese producto. Es decir, no podemos saber cuánto ha tomado, cuánto ha dejado de tomar. Evidentemente, según el tipo de producto, poco nos puede importar la dosis si el producto es realmente significativo.
Carlos,
No, iba a decir, ya sabéis que a los científicos les gusta ponerle nombre a todo. A esto le llaman entomotoxicología. Sí, que no, sea pero... una rama dentro de una rama dentro de una rama, ¿no?
Sí,
la verdad es que es espectacular. Fijaos, lo hemos hablado muchas veces. No hace tanto, el mero hecho de la huella dactilar no se aceptaba. Y empezó a aceptarse. Luego pasamos a pues el tema de los bichos, entomología forense, etcétera. El ADN también costó poco a poco que el sistema legal lo fuera introduciendo como algo válido y verdadero, ¿no? Sí es verdad que hoy los avances cada vez se reconocen antes en el campo científico, pero bueno, no han existido siempre, y al principio pues evidentemente hasta que se demostraron útiles, eficaces y reales, pues había cierta reticencia, ¿no?, a que alguien le dijera, no, pues este hombre murió envenenado por determinado tóxico porque los artrópodos colectados en el cadáver así lo dictaminan, ¿no? Imaginaos un jurado si le dicen que determinada larva va puesta de cocaína hasta las cejas, ¿no? Claro, todo ha costado, y en ese sentido sí que la literatura ha ido por delante del propio sistema legal aceptando este tipo de cosas, pues porque para nosotros, a la hora de escribir un texto, pues son muy jugosas, ¿no?
Hombre, pero te iba a decir, ¿existe, no sé, alguna larva con sobredosis de cocaína que ha participado, ha sido protagonista en alguna novela negra?
Pues no, pero que nadie me lo copie, porque me voy a registro ahora mismo, por si acaso.
Que quede
pero
aquí, fijaos, público, fijaos, que ese tema ya no se escribe.
Pero fijaos que la presencia, por ejemplo, de moscas alrededor de cadáveres ya está confirmada, consignada, incluso en el Código Hammurabi. Y estamos hablando de un texto de hace muchísimos años. O sea, que ese conocimiento de la entomología forense o de los insectos relacionados con la muerte viene de muy, 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 muy lejos, ¿no? De ahí a, evidentemente, poder usar toda la información que nos dan, pues tiene que haber un desarrollo científico. Y luego tiene que haber, yo diría, casi un salto de fe por parte del sistema legal, del sistema judicial. No tanto del científico, pues que lo tiene muy claro, pero sí del sistema legal, ¿no? Condenar a alguien por una prueba obtenida parcialmente por una prueba obtenida en un insecto, pues durante muchos años se ha visto como algo que no tenía ni pies ni cabeza, ¿no?
Rafael, ¿Pueden indicar la hora, por ejemplo, de que se ha cometido un crimen, la presencia de insectos?
Hombre, yo creo que se empezó a hablar de la entomología cadavérica en razón a la determinación de la data de la muerte. Bien, lo que te da es una orientación, que muchas veces, vamos a ver, en dos personas absolutamente iguales, si existiesen dos personas absolutamente iguales, con la misma talla, con el mismo peso, falleciesen en el mismo instante y de la misma cosa, la putrefacción sería distinta. Entonces, yo, por ejemplo, en la universidad siempre he definido que la putrefacción del cadáver humano es la pura y dogmática definición de la anarquía. Todos nos pudrimos distinto.
De cualquier manera. Bueno,
el periodo de gestación, sí, es muy, muy organizado, muy ordenado, y en tal semana se produce tal cosa, en tal día se produce tal cosa, en tal mes se produce tal cosa. Aquí no. Aquí, una vez que el organismo deja de funcionar, es un caos. Es un absoluto caos, y entonces hay que estudiarlo de la manera que podemos. Con respecto a esto, pues...
O sea, que la puntualidad, desde luego, no existe en esto, ¿no? Ni los plazos de descomposición...
Yo creo que para servir un ejemplo, no sé, las moscas, que son moscas como la de casa, o la mosca azul, ese moscón de la carne, o la mosca verde, que está siempre en las caquitas de los perros, por todos los sitios. Bueno, pues estas tres, que son de primera y segunda generación, tienen un ciclo, desde que la mosca pone los huevos hasta que eso se transforma en una pupa, y esa pupa se hace mosca, de aproximadamente, en condiciones ideales, de unos 20 días. Por lo tanto, si nosotros llegamos a un sitio y encontramos un sujeto que tiene una putrefacción que puede estar en el estándar de los 20 días, que es más o menos coincidente, si además encontramos larvas y además encontramos pupas abiertas y moscas volando, pues posiblemente le podamos decir a la policía, al grupo de investigación, vamos a decir, calcular que como mínimo, tiene 20 días este cuerpo. Más no le vamos a afinar mucho, porque fijaros que de que esos huevos estén en una temperatura óptima, como 24 grados aproximadamente, se van a incubar los huevos en 12 horas, van a crecer las larvas en aproximadamente entre 5 y 9 días, se va a producir la pupación entre 5 y 10 días y va a salir la mosca. Si cambiamos la temperatura a 15 grados y la dejamos constante y mantenemos una nutrición que la vamos a variar, que la vamos a hacer irregular, el crecimiento de las larvas pasa de ser de 5 a 9 días a de 29 días a 75. Entonces, según las condiciones ambientales,
claro, luego también eso, efectivamente.
Los animales se van a desarrollar de otra manera. Entonces, son muchos parámetros, como todo en medicina legal y en la datación de la muerte sobre todo, son muchos parámetros imprecisos los que tienes que conjuntar para dar una relación, dar un resultado que evidentemente no puede ser matemáticamente certero.
Sí, es eso que luego los escritores pervertimos, o los guionistas pervertimos, y damos horas, minutos y segundos exactos, ¿no? Aparece un forense perfectamente que dice, bueno, este hombre murió según la larva hace 24... Bueno, ya sabéis que cuando escribimos nos permitimos ciertas licencias.
Eso es lo bonito de la licencia. O sea, las cosas que son exactas, que son 2 más 2 son 4, no dan un juego. Y el juego de la imaginación en la novela negra, igual que en la investigación criminal, es absolutamente fundamental.
Bueno, también nos da mucho juego eso de las granjas de cadáveres, llevan a cabo ese tipo de pruebas para determinar, pues bueno, en determinadas condiciones de humedad, de temperatura, tantas horas tarda la larva o tantos días. Son métodos que utiliza la ciencia forense pues para ir aprendiendo, ¿no?
Bueno, eso lo tienen en las granjas de cuerpos, las tienen en Cuántico,
en la escuela
del FBI, y eso es es un problema para los yanquis, es un problema gordo.
Rafael, yo estoy pensando también si a veces la no presencia de insectos pues como la mosca, por ejemplo, que es algo muy común, ¿no?, en un cadáver, por ejemplo, nos da información. Es decir, siempre aparecen en un cuerpo en descomposición insectos, y si no aparecen ya nos está dando también alguna información.
Sí, evidentemente. Si no hay ninguno, cosa que es... Aunque algunos textos dicen que si no hay ninguno estás en un periodo invernal y puede que no haya ninguno, yo no he visto nunca un caso en el que no haya ninguno. Puede haber muy pocos, porque es una época fría y es difícil. Pero siempre aparece alguna cosa. También dicen, ¿cómo va a tener gusanos si es un cuerpo que hemos metido en un ataúd, y ese ataúd lo hemos metido en tierra y lo hemos tapado? Pues ya tenía la puesta. De las moscas. Las moscas tienen esa facilidad de acercarse a las personas porque estamos sudados y esperemos un olor que les atrae. porque son otros olores propios de la muerte los que le pueden atraer. Y siempre, siempre una mosca como... Son como los inspectores de Hacienda, no pierden el viaje. Siempre te dejan una mosquita.
Sí, yo,
¿Qué es lo que pasa? Sí. Pues que esa puesta de huevos, normalmente no se desarrolla. ¿Por qué? Porque mientras que estamos vivos, la piel tiene un manto ácido que impide su desarrollo y además, incluso quizás, una vez a la semana nos duchamos.
Carlos, yo es lo que estaba pensando según he empezado a contar. Yo no sé tú, pero yo en cuanto llegue a casa me ducho.
No vaya a ser que la mosca Montoro haya hecho una apuesta. No, durante muchos años precisamente por eso se pensó que esos elementos de putrefacción, gusanos, larvas, etcétera, procedían del interior del cuerpo.
Sí, sí.
No de que las moscas pues depositaran sus huevos, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, es todo un universo francamente interesante, muy literario, pero más visual todavía que literario, ¿no? Yo creo que empezó a darse, ha aparecido siempre a lo largo de muchas películas, sobre todo a partir de los 80, etcétera, pero probablemente fue el personaje de Gil Grissom, ¿no?, el que todos conocemos de CSI Las Vegas, el primero en simbolizar un poco ese científico gran conocedor, ¿no?, de la entomología forense, que hizo que muchísima gente se interesara por esta disciplina, que es algo fantástico, ¿no? Es increíble hablar con gente que se dedica a eso, las cosas que te cuentan, ¿no?
Aquí le tenemos a, me imagino, a Rafael, que no es nada agradable, aunque le estemos aquí, bueno, pues dando la información, no es nada agradable cuando has tenido que trabajar con, bueno, pues eso, haciendo labor de medicina forense con un cadáver en descomposición.
No, nunca son agradables, lógicamente, los huesos son un gran desafío. Y por el mero hecho de estar putrefactos y ser un gran desafío, lo que son las autopsias enormes, enormemente largas. No es que se hagan largas, es que son largas, porque no tenemos los datos objetivos que nos da un cadáver, un sujeto que acaba de fallecer, ni muchísimo menos. Entonces, yo recuerdo haber tardado 6 días, 7 días, depende la complejidad del caso, en poder llegar a alguna cosa. Y los bichos que vas encontrando, claro, desde que la escuela de Meñín, francesa, de un veterinario francés del ejército, desarrolló los estudios de los grupos de bichitos, que hizo 8 escuadras cadavéricas. Desde entonces, pues el estudiar la secuenciación de las 8 escuadras en razón al tipo de sujeto, al tipo de muerte, al lugar donde ha fallecido, a la época del año en que ha fallecido, o el mes que ha fallecido, pues tiene un...
Pero las variables
son terribles. Son terribles.
Se van multiplicando ahí. Porque yo estaba pensando ahora también si hay descomposición o qué tipo de descomposición hay. Antes hablamos del cambio de por ejemplo, temperatura, ¿no? Que sean en diferentes escenarios pues la temperatura lo que afecta. Pero estoy pensando, por ejemplo, en cadáveres que puedan aparecer en la nieve. Estoy pensando en alta montaña, por ejemplo. ¿Ahí se produce algún tipo de descomposición que puede aparecer? Bueno, insectos también que pueden dar información.
Normalmente, ¿no? Yo lo que he visto en congelados, no. Lo que he visto es una fauna absolutamente distinta en sumergidos.
Sumergidos, claro.
La gente sumergida, sí. Son una fauna completamente distinta, que siempre suelo decir, porque está compuesta por una serie de crustáceos y que muchos de ellos son oportunistas. Pues yo más que nada lo suelo decir en la facultad para ver si bajaba el precio del marisco, pero no hay chutilla.
Hombre, me vas a hacer mirar con otra cara una gamba, por ejemplo, una nécora.
Yo siempre he propuesto para que la gente se diese cuenta que vayan al verano a la playa, que se quiten las chancletas, se metan en un charquito pequeño entre las rocas y se fumen tranquilamente un pitillo, verán lo que van a tardar en llegar las quisquillas y los caramarritos pequeños a picotear los pies. No van a tardar nada en llegar.
O sea que, vamos, que no estén mucho tiempo en la playa en esta situación.
Hombre, si se quiere adelgazar, como es cierto.
Lástima que no sea un nuevo método para pescar percebes.
Bueno, pero los pececillos esos también están en estos sitios para quitar las durezas de los pies y esas cosas,
sí,
¿no?
Que la piel muerta.
Eso es, pues esto se come la muerta. Porque no hay más, porque debajo no hay viva, ¿no? Pero si no, también se la comería.
Carlos, ¿tú crees que va...? Bueno, con todo lo que estamos últimamente hablando de el ADN, de las investigaciones y también de estas especialidades que cada vez parece ser que tienen más presencia, ¿en el mundo de la ficción los escritores se van a tomar en serio más, pues por ejemplo, eso, la presencia de insectos para resolver un caso o para que sean incluso protagonistas de alguna novela negra?
Sí, como te decía antes, depende, dentro de la novela negra tenemos pues varios géneros, subgéneros, depende al cual te dediques. Por ejemplo, si, como te decía, haces policial o de procedimiento, pues uno tiene tendencia a documentarse sobre todo esto, ¿no? Cuando te vas documentando para escribir una novela en la que pues, hay el trabajo de un forense, pues una investigación policial, etcétera, siempre corres un peligro muy grande, y es que la documentación te absorba de tal manera, se te coma tanto, que tenga demasiada presencia en la novela, ¿no? No debemos olvidar que para un lector lo importante es la resolución del caso, las motivaciones, la construcción y el desarrollo de los personajes, más que el procedimiento policial en sí. Pero muchas veces nos absorbe en exceso, ¿no? Y queremos poner demasiadas cosas, dar demasiada información que tampoco viene mucho a cuento. Pero sí que a veces se utiliza uno de estos elementos para, pues, como elemento central, sorpresivo, ¿no? Para datar una muerte o para dar la solución a algún tipo de enigma.
Yo creo que tiene muchos recursos porque un determinado tipo de insecto te puede indicar. Ahora con el movimiento de las ciudades y el transporte de mercancías es difícil, pero si un sujeto ha fallecido, hay un determinado tipo de mosca. Esa mosca a lo mejor no existe en la gran ciudad y sí existe en la zona rural. Y por otra parte, ahora no solamente hay entomólogos, sino hay gente dedicada al estudio única y exclusivamente de los ácaros. Y los ácaros no solamente nos van a indicar dónde han muerto, sino en una casa, sino en qué habitación de esa casa ha fallecido.
Y hacía cuánto tiempo que no limpiaban la alfombra, por ejemplo. No llegaremos a este punto, ¿eh?
Ten en cuenta que en los sitios donde se mata queda poco tiempo para hacer otras muchas más cosas.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Bueno, agradecidísimo, como siempre, que, bueno, pues aunque sea el tema no muy agradable, pues que hablemos de asuntos importantes como estos. Y también... un saludo a quienes estéis empezando hoy la dieta, porque les hemos ayudado a que no merienden en un rato, por lo menos, que se les haya pasado el apetito.
No ha sido fatal.
Bueno, fíjate que hay muchos países donde los insectos se comen y yo que los he probado, son francamente deliciosos.
Bueno, eso me lo cuentas otro día, que hoy no nos da tiempo, ni tampoco es que tengamos especial gana de oírlo ahora mismo.
Yo prefiero mantener la otra oficio.
Sí, sí. Bueno, Carlos Basas, un placer. Rafael Caraz, como siempre, también un placer.
Un saludo.